Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Ya son las 3. Bienvenidos a Fórmula Espectacular.
Esto es el Jueves Retro.
Hoy para mí es un día especial. Hoy saldré por la noche.
Celos de tus ojos cuando miras a otra chica. Tengo celos.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Fórmula Espectacular. Estamos transmitiendo desde la señal en vivo de Grupo Fórmula aquí en las instalaciones de Reforma Lomas. Gracias por estar acompañándonos en este final de semana. Y bueno, les anticipamos programazo, equipo completo. Estamos todos en la cabina de Grupo Fórmula, estamos en vivo. Así que esto se va a poner requete bueno. Bienvenida, Analu.
Hola, ¿cómo están? Oigan, pues tenemos que hablar imperiosamente de la situación que atravesó en Sofía Vergara en España, en El Hormiguero. Pienso que es de verdad para ponerle atención de forma internacional cómo abordó este tipo de discursos, ¿no? Que se hicieron en una de las televisoras más importantes y aparte televisión abierta, uno de los programas más vistos en España, ¿no?
Así es, en un momento lo conversamos. Gabo Cuevas, ¿cómo estás?
Muy contento, oiga, yo les voy a platicar. La verdad es que estoy en shock, porque aunque usted no lo cree.
¿Por qué, manito?
Resulta ser que Bella Kat jura y perjura que la buscan para Viña del Mar. ¿Qué? Wow. Sí, se escuchó bien.
Traca.
Soporten.
Muy bien, bienvenido Joel O'Farrilly.
Hola, hola, ¿cómo están? Hablando de Viña del Mar, pues vamos a hablar de, al final ganó la doble P. Y mi peso pluma, sí va al Festival de Viña. Y también Julio Iglesias, que andaba ahí metiendo cosas que no debía a República Dominicana. Al rato les contamos.
Ay, pero eran zarzamoras, cerezas, fresas, déjalo en
pero
paz.
Pero no debía.
Déjalo
eran cuarenta y tantos kilos, oye.
Ay, no, antes no eras así, Juelito. El año pasado eras diferente.
Y bueno, nuestro querido César está con nosotros este viernes. ¿Cómo estás, César?
Muy bien, feliz de estar con ustedes. Hace un año que no los veo.
Pero aquí estamos. Tú regresaste feliz. Ya muy operada, ¿eh?
Traje la
como
lipo.
Dicen por ahí, habrá señales cuando me haga algo. Algo te hiciste.
No, para
¿algo
nada.
¿Algo se hizo? ¿Trae cinturita de Ninel?
A ver, cuéntanos,
¿es
mi
el
César.
¿Amor? ¿O qué?
Cuéntanos.
No, hombre, pues dejé de comer pan. Y eso es muy triste, la verdad, porque amo el pan. Sí,
pero además me lo dice cuando tengo una hojaldra en la mano.
Es que además me le quedé viendo a Joel y Joel tiene un pan en la mano.
¿Tú alguna vez has hecho dieta, abuelito?
¿Mande?
¿Alguna vez has hecho dietas?
No.
Yo sí, fue horrible.
Yo hago dietas.
Porque comes tan rico así. ¿Cómo así migaja de pan por otra migaja de pan?
Pero el tema de la dieta no es por... Es una consecuencia el verte bien, sí, es por salud. Yo lo estoy haciendo por salud, pero...
Pues te ves muy bien, hermano.
Muchas gracias.
¿Qué nos traes hoy? ¿De qué nos vas a chismear?
Ay, pues yo les voy a oye, yo quiero hablar de también de eso de peso pluma. Yo no sabía esta actualización de que sí al final sí iba. Justo hoy en la mañana me había quedado que no. Supongo que es reciente, ¿no? Eso fue
el... Es un comunicado que mandó el festival.
Eso no lo había visto. Me agarraron en el tráfico.
Bueno, en la cabina están nuestros compañeros. Está Paulina al frente de la producción y está el ingeniero Iván al frente de los controles de Grupo Fórmula. Gracias de verdad por estar con nosotros y bueno, vámonos a comenzar el programa. Ayer hablábamos de la situación de Paulita Suárez, ya se filtraron algunas imágenes,
algunos videos,
de lo que nos contó Wendy Guevara con respecto a que Paulita había brincado porque le habían robado su dinero y la habían dejado encerrada, tal y como lo contó Wendy Guevara, así mismo sucedió. Se ve en la imagen cómo brinca de un primer piso, no eran en un segundo piso, como se decía, brinca de un primer piso a la caja de una camioneta, de estas tipo lobo, ¿no? Brinca y después brinca hacia la calle tratando de perseguir a su pareja, a José de Jesús. Solo me llama la atención la vitalidad con la que brinca y con la que corre.
Que tiene explicaciones científicas.
Y además, es importante decir, no se pegó al caer, porque no. La imagen lo comprueba. Ella salta perfectamente bien, o sea, salta con fuerza, salta con vitalidad y no se pega en la cara. Es decir, ella salta ya golpeada.
Aparte, así es. Te voy a decir una cosa, no es una casa tan alta.
No.
Es una casa como estas del Infonavit, vamos a llamarlo así, que están como en un promedio bastante bajo, no sé cómo esto.
Sí, es una casa normal. Promedio.
Una casa muy baja.
Así es.
O sea, baja, ¿no? De hecho, cuando se ve el video, se ve que ella, el mismo, es como cuando haces CrossFit, que te avientas de los cajones, ella cae muy bien, se va enfrente y toma, o sea, nunca se golpea.
Ahora,
la
tiene
cara,
tiene una
explicación.
No, tiene un, como algo en el tobillo que le pasó, que yo podría indicar que igual fue a la caída. Lo que sí, pasa es que ser. Cuando uno está en una situación de vida o muerte, por decirlo de esa manera, porque la verdad, para mí es un intento de transfeminicidio lo que le sucedió. El cuerpo saca una energía extra que adormece el dolor.
La adrenalina,
y para que tú huyas del momento, es una adrenalina extra, claro. Y ya luego caes de dolor. Esa es una explicación y pasa en todos los momentos.
Ahora,
de peligro. De
es bien raro porque de repente igual, ayer que yo me tocó, más bien me tocó echarme todas las historias del novio, porque el novio sacó una cuenta de Instagram nueva, porque se la habían tirado, y él dice, tú me intentaste ahorcar, o sea... Entiendo que de repente le creemos más a Paola porque la vemos cómo está destrozada, pero también esta declaración que el chavo dice, hay videos de esto, tú me intentaste, lo que sí te voy a decir una cosa.
O sea, a mí se me tiran encima, pero,
que ahí le falló la estrategia para que Paola fuera la víctima es cuando el guardias, que Dios mío, una trabaja y no tiene ni para
Ropero.
Para el Uber.
Bueno, pero ella sí tiene.
Ajá, pero bueno, a lo que voy con esto, es que dice que no se droga.
Pues se salió el examen toxicológico, que al parecer no se drogó, ¿eh?
Ya, ¿quién dijo esa
ahora,
mentira podrida?
Te voy a decir algo, si tú estás drogada, hermana, por X o Y nadie te tiene por qué agarrar zapazos.
Pero ¿quién
nada.
Dijo esa mentira?
Sus amigas dijeron. Que le hicieron un examen toxicológico.
Ahora resulta que las pérdidas.
Bueno, todavía no tenemos el reporte
nosotros
oficial.
No
tenemos el lo que sí dijo su escolta y chofer es que habían tomado, él lo confirma.
Sí, tomado.
Dice que no se drogaban, pero que sí habían tomado. Pero más allá de que se drogaran o se tomaran, no podemos justificar los golpes evidentes que tiene Paola.
Pero a veces
son evidentes.
Una persona
¿no?
se droga y se mete otras sustancias.
No importa.
No, pero déjame terminar mi idea.
Es que lo que estás diciendo es justifica una situación.
No justifico.
Si tú estás alcoholizado, drogado.
Si tú estás drogado y te cruzas con otras cosas, tienes carácter agresivo. Yo convivo con gente que se droga. Mis amigos, muchos amigos tengo que
decir. Amigos
drogas.
Drogados
y entonces
cometen actos.
Pero a ver, ¿cuál es tu punto?
Mi punto de vista es que si una persona cuando se droga demasiado, cuando chocan, se vuelven agresivos, alucinan. Y me ha tocado ver personas que son súper malacopas y súper agresivos.
No importa. Pero es igualmente condenable ante la ley. No, o sea, realmente no es un justificante.
Es como si vas
un agravante.
Es como
si
vas tomado.
Una persona malacopa te agrede a ti, tú también la agredes.
No necesariamente.
No, si una persona mala copa te quiere asfixiar.
Exacto, la puedes contener para defenderte, para salir corriendo.
El tipo tiene dos rasguños, Gabo.
Pero a ver, hasta donde entiendo, y esto lo dijo Azucena Uresti en su noticiero de ayer, yo no he visto la imagen, pero le creo a Azucena. Ella muestra por primera ocasión este video donde Paola salta, pero también dijo que es su reportero. Había visto un segundo video al interior de la casa de Paola en donde la discusión comienza, y no menciona lo del ahorcamiento, ojo, lo que ella narra, y se los digo textualmente, estaban ambos en la cama, estaban discutiendo, comienzan a pelear, José de Jesús tira a Paola al suelo, ahí comienza a golpearla en el suelo, la comienza a golpear, la jala hasta el baño ya golpeada y ahí la deja. En el video no se ve el asunto de la lámpara que él refiere. Él refiere que la aventó cuando lo estaban ahorcando.
Y que se pegó con la lámpara.
Este video, narrado por Azucena Uresti, y que según su testimonio ya vio el reportero de Multimedios, no narra nada de lo que dice José Jesús.
O sea, los dichos
si
de él son falsos.
Azucena no se hubiera atrevido a narrar el video si no lo hubieran visto ya sus reporteros.
Si no,
y no narra en absoluto lo de la lámpara y lo de los golpes. Ojo con eso.
Ahora,
yo no lo he visto, tampoco puedo asegurarlo así.
Si tú vas en un auto alcoholizado y matas a alguien, te condenan peor por ir alcoholizado. Claro. Si tú andas drogado y te pones impertinente y violento, te van a condenar peor por andar drogado.
Como
no
dice
es como
Blanc,
que,
es un agravante.
No es,
claro.
No es como que vas al juzgado y te dicen, a la fiscalía y te dicen, ay no, pero los dos andaban. O sea, eso ya de entrada es revictimizante. ¿Sí me explico?
No, pero
si es que llegara a suceder el caso de que anduvieran drogados, no alcoholizados, alcoholizados pon tú que se andaban. Aún así, ¿cuánto? Este tipo de situaciones lo estamos visibilizando hoy del lado de las mujeres trans, pero verdaderamente es que en las familias tradicionales es, o sea, inclusive con la pandemia se puso peor.
Es como
la violencia
intrafamiliar. Que hace poco se filtró en redes, que también fue un tema en los antros aquí en la Ciudad de México, de la chica que llega a un antro y sube un video diciendo que la golpearon y que le rompieron el celular y se hizo súper viral. Y cuando sacan el verdadero video, era otra historia. La chava llega y agrede al chico, el chico le dice que se vaya, ella va a romper su camioneta el cristal y pasa lo mismo. La chica llega, estaba drogada, alcoholizada, estaba muy mal y de repente ella hizo una campaña, la conozco y yo le creí a ella. Pero cuando sacan el verdadero video completo del antro, cómo pasaron las cosas, ahí te das cuenta que la mentira no tiene género en ese sentido.
Bueno, yo
no.
Te estoy narrando el testimonio de una periodista que tiene toda la credibilidad, 100%. Que ya narró lo que se ve en ese video, claro. Que seguramente se va a filtrar en las próximas horas, ¿no? O sea, sí hay videos al interior de la casa en donde se ve que no ocurrió lo del ahorcamiento y no ocurrió lo de que se...
Él dice también que ni siquiera el dinero, que él no se llevó ni un peso.
Bueno, no, pues Ropero dice que lo agarró con el dinero y la motocicleta. Que,
la moto, o sea, se cayó, se ve.
Hay videos en donde Ropero le agarra y lo detiene.
Bueno, vamos a la pausa, seguimos en un momento.
Continúa con nosotros. Esto va a estar bueno. Fórmula Espectacular con Flor Rubio.
Oigan, estábamos en el Wiri Wiri, ya estamos de regreso de la pausa comercial, hablando de este tema sobre Paola y lo que socialmente implica, ¿no?
Uh-huh. Muy fuerte.
Es muy doloroso lo que están viviendo. Legalmente ya ambos presentaron una denuncia, es decir, hay dos verdades encontradas. Uh-huh. La verdad de él, que dice me ahorcaron y yo solamente la aventé, ella se pegó con una lámpara, y la verdad de ella, que evidentemente es la más creíble por las lesiones
que presenta,
uh-huh. ¿No? Y porque además tendrá que intervenirse quirúrgicamente, las lesiones que la llevaron hasta el hospital.
La nariz, la tiene destruida.
Exactamente.
La nariz. Aparte, ella es una mujer que tiene biopolímero también, entonces eventos de estos pueden reactivar el biopolímero. Y pues cuando se activa el biopolímero es tremendo, o sea... Le puede pasar como a Alejandra Guzmán, por ejemplo.
Exactamente. Entonces,
se acababa de operar aparte de la manga gástrica. También no tiene tanto de operada.
Sí, 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 vi unas imágenes. Ella subió las implicaciones legales que pudiera haber. Y un abogado que estuvo con el programa Sale el Sol explicaba que la autoridad va a tener que definir qué tipo de lesiones tiene ella. O sea, él no tiene lesiones, ninguna.
Dos rasguños.
Por más,
y creo que la mano hinchada.
Por más denuncia, sí. Por más denuncias, hinchada de pegarle. De pegarle, ¿no? Por más denuncias que presente, no, él no presenta ningún tipo de lesión. Ella sí. Entonces, si las lesiones no son graves, la prisión es de 6 meses. Pero dependiendo del nivel el nivel de lesión que tiene, pueden ser, uh-huh, hasta 15 años.
Pero depende cómo lo...
Y las de ella son graves, sí. Se explicaba, porque requieren hospitalización y porque además requieren una intervención quirúrgica.
Oye, Flor.
No, y aparte, ¿cómo fiscalía va a querer poner el tema? Como presunto transfeminicidio, como, o sea... ¿Cómo lo va a presentar? ¿Con qué figura jurídica?
Para mí es un intento de feminicidio.
¿Cómo se le llama? No, es que sí es feminicidio.
Lo que pasa es que el transfeminicidio, digamos que está en
discusión. Como figura jurídica no existe.
Ajá, es un intento de feminicidio.
De feminicidio, esa sería la...
O transfobia sería más.
No.
Es un acto de odio, pero te voy a decir también. México es el país número 2.
Ana, ¿tú eres trans? ¿Por qué hablas tan bien de ese tema? ¿Te has dado cuenta?
Porque me conmueve mucho, porque son los derechos humanos de las personas. ¿Cómo no vas a tener libertad de vivir por quien eres? Me estremece. México es el país número 2 en transfeminicidios a nivel internacional, sí. En crímenes de odio. O sea, deberíamos de estar hablando de eso, porque le está costando... O sea, la gente cree que la comunidad gay no es parte de las familias.
Yo lo que
son
sí
hijos,
siento triste,
son hermanos, claro, son hermanas, son mujeres, hombres que
pero a ver,
a la familia.
Igual le voy a poner aquí un tema que te va a crispar, pero creo que lo que sucedió no es transfobia. Lo que sucedió es la relación de una pareja, porque, uh-huh, revisando las redes sociales de ambos, ellos están juntos desde noviembre. Viajaron juntos, se fueron a la playa, estaban juntos, planeaban casarse. Para mí es una pareja, sí. Ni siquiera es una cuestión de género, ¿eh? Para mí es una pareja rodeada de malos estereotipos,
de excesos,
¿no? Y que todo ese contexto con el cual se rodean los llevó a esta escena tan dolorosa. Pero podrían ser un hombre y una mujer igual, ¿eh?
Sí.
En este caso, es una mujer trans y un hombre. O podrían ser dos mujeres, uh-huh, o dos hombres. No es transfobia, en este caso no. En este caso es, en el contexto de Paola, este hombre abusó físicamente de ella, ¿no? Pero no siento que lo haya hecho más por bien es transfobia.
Como homicidio,
es,
¿no? Como un intento de homicidio.
Es un feminicidio, es un intento de feminicidio, porque ella es su mujer, ella es su pareja. Y no les llama la atención, y además me duele a mí el mensaje que ella escribió. Sí. Pone la foto de ella en la cama de hospital y le dice: a pesar de que yo te quiero mucho, o sea, le dice: te quiero mucho, ¿por qué me hiciste esto? Ella lo sigue queriendo. Ella no se da cuenta del daño que le está así, que le causó. No, es que el amor no es dolor.
No, exacto. No
debería. Amar duele.
¿No? Sí duele. Mira, sí, o sea, sí duele, pero no en un sentido romántico, en un sentido humano. Físicamente.
Pero entonces también ahí va duele, mamá.
Se somatiza. Sí duele.
Ahí voy mi onda de mamá, y igual y se van a enojar, pero cuando uno ve a sus hijos relacionarse con alguien, quieres que se relacionen con la mejor persona, sí, claro, con alguien que los haga crecer, con alguien que los haga ser mejor. Y entonces Paola se relaciona con alguien que probablemente es un drogadicto.
Seguro.
¿No? Paola, digo probablemente porque no conozco, ¿no? Pero Paola se relaciona con alguien que probablemente no puede mantenerse a sí mismo.
Flor,
entonces todos esos son agravantes para que caigamos en una situación de violencia como la que ella vivió. Pero pudo haber sido una mujer trans o una mujer heterosexual, ¿eh? Cuando te rodeas de contextos negativos.
Te voy a compartir
algo.
Pero
el problema también creo es el contexto al juzgar.
Déjame hablar, Ana, tú ya hablaste mucho, déjame hablar.
A ver, dilo.
Sí, yo quiero hablar.
La amo.
No, lo que yo quería compartir.
Y algo valioso, ¿eh? Porque si no te interrumpo.
Voy a hablar desde mi punto de vista como homosexual. Tú no eres homosexual, así que sí es algo valioso.
Eso es lo que tú crees, pero tampoco eres trans.
No. Pero a lo que voy, lo que platicábamos fuera del corte, es muy real que en las parejas que son homosexuales o que son chicas trans, siempre buscan o buscamos o nos enamoramos de personas quizás con un... ¿cómo puedo explicar? Con un prototipo.
Ajá.
Que sean varoniles y todo esto. Y si tú te das cuenta, siempre este tipo de relaciones, como que las chicas trans, no puedo generalizar, pero la gran mayoría de las chicas trans que conozco siempre buscan una persona a las que ellas puedan pagarle, a las que ellas le puedan dar. Y si vemos el punto de Paola y de la Kimberly, la más preciosa, y de la misma Wendy, han tenido esas parejas en las que ellas han sido las proveedoras, en las que ellas los han tenido como, te doy todo, ¿no? Ve, o sea, se lo llevó de vacaciones.
Exacto.
Paulita. Pero él no pagó nada.
Pero ¿por qué siempre ponemos el foco en que ellas?
No. Yo digo que
a veces, o sea,
es muy triste, pero es real. Tú haces un sondeo.
Nadie dice que
no es
real. Y la
gran mayoría de las chicas trans que tienen una pareja, no todas, son pocas, porque por ejemplo Renata Altamirano, que es una mujer trans guapísima mexicana, como tú dices, viene de otra historia y de otro contexto.
Sí,
sin
el contexto
duda.
Es importantísimo.
Sí, muy coincido básico, contigo. Pero hay muchas chicas que siempre las golpean, que siempre las tratan mal.
¿Y qué es lo que contó Wendy en la casa de los famosos?
Lo que a ella le pasó.
Que su papá qué, que su hermano qué,
claro.
Por ser qué, porque lo veían con la pluma. Le veían la pluma desde niña y entonces la golpeaban cuando era niño, la golpeaban cuando era chiquito, y la atropellaron y hasta el hospital de muerte la mandaron. O sea, siempre han vivido, y que luego el rechazo era tan grande que para huir de los golpes, mejor vivían en la calle y entonces se metían en situaciones que acuérdate que no nacieron transicionadas, transicionaron en el evento llamado vida. Uh-huh. y nacieron siendo chiquitos o chiquitas que fueron incomprendidos y que no tenían cabida en la sociedad. Yo pienso que es un problema de todos.
Es que viene desde ahí.
Yo pienso que es un problema de todos.
Yo lo que sí creo es que las hermanas, independientemente de lo que les está pasando, ojalá que se centraran un poco en la humildad, porque están muy perdidas, como lo dicen sus videos. La gente que las conoce sabe que están muy trepadas en tono, muy soberbias, muy groseras, y se les ha subido esta
pero
fama.
Pero eso no tiene nada que ver
con lo
digo, que estamos
hablando.
No, pero
digo, yo lo único, o sea, este es mi punto de vista. Porque digo, entiendo, y esto merece cárcel a la persona quien golpea y quien ya golpea y lastima a una mujer, un hombre, a un niño, ¿cuánto? Lo que sea. Ajá, es
porque
cárcel.
Porque si es menos de 5 años, fianza y sales.
Es cárcel. Pues sí, pero no creo que tenga para pagar la fianza a ese muchacho.
Ojalá. Y como las autoridades están acostumbradas de que cuando esto es mediático ponen más atención.
Claro,
porque te pueden matar.
Es
si te llamas Lupita López y vives en Naucalpan, no te van a dar el mismo.
Pero fíjate que
una de las
perdidas, que no son las tres perdidas famosas, una que se llama Rosita, que yo sigo mucho su contenido,
la
me cae muy bien.
¿Está con ella ahorita?
Rosita se llama, ella. Ella dice, yo se los digo, es mi opinión, dijo, yo creo que todos deberíamos en la medida de nuestras posibilidades, de tomar terapia, dice. Porque nosotras crecimos creyendo que algo era amor y no es amor.
Claro.
Es maltrato y no sabemos ver esas señales porque venimos de historias muy tristes. Pero ella te lo comenta con una naturalidad que yo creo que hay que observar, que ellas sí están conscientes, pero no tienen las herramientas para relacionarse de otra manera, como muchos seres humanos y como muchas personas en México, que México no por algo ahora, es un país.
Pero eso es algo una decisión personal. Total. No necesitas ser.
Pero no viene de una conciencia. Viene de una conciencia que tal vez tienes o tal vez nunca te.
Lo llega. Único que yo digo es que no los centremos en que le sucedió lo que le sucedió por ser una mujer trans. Le sucedió lo que le sucedió por una serie de excesos tóxica, en pareja, punto. Por una relación tóxica, por una relación codependiente, claro. Y cualquiera lo puede vivir, ¿eh? Así que abran bien los ojos de con quién se están relacionando, de que a quién están amando, a quién están perdonando, a quién están dejando entrar a su casa. ¿A quién mantienen, pero ¿a quién llevan de viaje?
Pero fíjate, cualquiera no puede pasar.
De mí no vas a estar hablando.
Fíjate, ¿te acuerdas del caso de esta chica? Creo que tenía 18 años la chica, en donde el novio era una lumbrera, el mejor en la escuela, chalala.
Sí.
Feminicidio. ¿Cómo sabes cuáles son las señales verdaderamente?
¿Y qué pasó con ese caso, dicho sea de paso?
Pues el chico está en cárcel preventiva, ¿no?
Al volver de la cárcel, les cuento.
De la cárcel, del corte.
Del corte.
Ay, no.
Relájate. Para mí es una cárcel emocional ese caso, ¿eh? Te lo digo.
Como flor, como.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Continúa con nosotros. Esto va a estar bueno. Fórmula espectacular con Flor Rubio.
Ella me encantaba y yo como loco perdido en tu mirada.
Bueno, estamos de regreso. Antes de cambiar de tema, estábamos hablando de este caso tan doloroso que creció en redes con el hashtag Justicia para Ana María. Una joven de 18 años de edad que fue asesinada por su propio novio cuando estaba sola en su casa, recordarán, estudiante de medicina, sus papás estaban de viaje en Europa y el chico la comenzó a acosar y pues estando ella sola en su casa fingió toda la escena del crimen como si se tratara de un suicidio y pues aparentemente él la asesinó, ¿no? Está el proceso legal en camino, todavía no se dicta una sentencia, pero su mamá, que es una mujer que tiene mucha conciencia pública y que además trabaja en cuestiones digitales y de redes, comparte muchas cosas. A mí el caso me estremeció, me conmovió muchísimo porque Ana María es una jovencita de 18 años que perdió la vida de manos de su propio novio. Ellos habían terminado cuando ella entró a la universidad porque quería como empezar de nuevo, ¿no? Y lo terminó y seguramente el chico no aceptó esa decisión y al saber que estaba sola en su casa. Pero estamos hablando de dos chicos de buena posición económica que habían estudiado en el colegio alemán. No estamos hablando de un contexto totalmente distinto
y que él
al
era
de
una
Paulita.
Y que él era una lumbrera en el colegio, ¿no? Que es este perfil de
tenía primer lugar.
Exacto.
A la siguiente semana, él se iba a estudiar a Alemania becado. Wow. O sea, él no solo destruyó la vida de Ana María, destruyó la vida de la familia de Ana María, su vida y la de su familia, ¿no? Porque es un muchacho también de 18 años que no sabemos en qué contexto creció, que no sabemos en qué violencia creció o qué tipo de enfermedad mental pueda tener. Pero la mamá, de verdad, síganla en sus redes sociales porque es una mujer que está trabajando el duelo.
¿Cómo se llama, jefa? La quiero
seguir. Se llama María Jimena Céspedes. Está trabajando el duelo de una manera que permítanme leerles esto porque lo subió esta mañana y a mí me conmovió muchísimo porque hoy se están cumpliendo 4 meses de la muerte de Ana María.
Ay, pobrecito.
Y dice, como leí por ahí, la ausencia ocupa más espacio que la presencia. A 4 meses de la muerte de Ana María, nos pesa como si hubiera sido ayer, pero también hemos encontrado consuelo en personas, libros e historias que explican el duelo, la vida y la muerte. Una de esas personas, Elsa Lucía Arango, señala en su libro, Mundos Invisibles, que muchos de esos niños y jóvenes que mueren pronto son antenas de luz, que acordaron venir por poco tiempo para dejar una profunda huella de amor en su familia y en su comunidad. Sabemos que así es, que ella nos acompaña a cada paso que damos, desde donde está, y que aunque hay días en que preferiríamos irnos con ella, nos dejó una enorme tarea para cumplir en la tierra. Por lo mismo, vamos a seguir en el camino de procuración de justicia. Hashtag Justicia para Ana María sigue y seguirá vivo mientras no logremos que se condene este y los demás feminicidios, pero también que su legado sirva para la prevención, educación y acompañamiento de niños y jóvenes víctimas de violencia. Ana María vive y vivirá para siempre en nuestros corazones.
Qué pena.
¿Qué fue? ¿Cómo es su cuenta de Instagram? Porque no la encuentro.
María Jimena.
Y de verdad tengamos en mente, las cifras son contundentes, 11 mujeres diarias. Este es un país muy violento, es muy difícil ser mujer en este país.
Sí.
Mucho más difícil ser una mujer trans, que aparte tienes que cargar con el estigma social de que la gente te malgenerice. Te obstruya tus oportunidades de crecimiento. Pero ¿cuál es el verdadero perfil de la gente agresora?
Fíjate que...
¿Cuál es? Lo podríamos adivinar, ¿no? Cuando es que vemos estando, estos casos, realidad, es muy difícil. Además,
estando en pareja, imagínate que le das toda tu confianza, es esa persona que amas.
Debería de cuidar, bebé.
No, exacto, que confías absolutamente, claro. Pero también hay que estar muy atentos en las banderas rojas, pero que en ningún momento se te presenten y que de pronto pase esto, también...
Y yo, ¿sabes qué pienso? Que esta palabra que hemos puesto de moda, tóxico, es más, hasta el día a día de, ya llegó tu tóxico, como si fuera normal.
No es normal.
Que una persona llegue y te cele y te, ya llegó tu tóxico, ya te vas con el tóxico, o sea, tú y yo conocemos a alguien de nuestra producción que vive una relación así, y no lo deja. Y por más que toma terapia, por más que toma coaching, no lo quiere dejar. Y yo digo, si ya hubo golpes, si ya hubo daños físicos y más mentales, ¿qué tienes que hacer ahí?
Es que para eso tienen que servir estos casos.
Claro.
Espejos de la realidad, no, para vemos. Que te des cuenta de lo que no es correcto, claro. De lo que no puedes permitir en una relación de pareja.
No, y entender, ¿no? Y entender, oye, es que me levantó la mano, pero me dijo que nunca más. Vete de ahí, es de vida o muerte. O sea, es pero de vida o muerte,
¿no crees,
para
Ana,
ti,
que de repente
ser estadística o no?
Esta parte
es muy fuerte.
Que repito, la palabra tóxico. Escuchas una canción, la de Grupo Firme, el tóxico, ¿no? Y tu tóxico. Se ha puesto tan de moda que hasta como que sientes que estás haciendo las cosas bien. Así como se puso de moda el sugar daddy, cuando antes era el amante.
Que se ha normalizado como si fuera algo...
Como un premio, como algo bonito. Algo de wow, de sentirme orgulloso.
Pero a ver, te pregunto a ti.
Muy fuerte.
Dime. Si a ti te dicen que tu tóxico y ese tema que estás mencionando, tú estás consciente que no está bien y lo sigues de broma. Eso debería de ser, y el tema es que muchas personas lo normalizan y creen que entre broma y broma sí debe ser así, y no. Justamente estos temas, lo que aportan y lo que se hace mediáticamente es el tema para ponerlo y para tener un ejemplo de las cosas que debes de tener y poner atención
en, orden,
en lo que no es normal, en lo que las consecuencias que puede llegar a tener el que tú no te des cuenta, y si tu contexto fue difícil, fue un proceso complicado, en qué momento pedir ayuda también.
Claro.
Eso es importantísimo, el pedir ayuda de profesionales. Sí está bien de tu círculo de confianza, de amigos, familia, pero de un profesional. Eso es lo más importante.
Ojalá, pero ¿sabes qué? Sí. Ojalá todos tuviéramos oportunidad de tener acceso a profesionales de la salud mental.
Es un tema que se tiene que poner en la agenda educativa.
Sí, del Estado, pues que por eso estamos de verdad.
Pero ya quitaron las clases hasta de civismo y de formación cívica y ética,
pues,
mi
pero
amor.
Pero
gracias,
es que eso,
gobierno que tenemos, no, perdóname.
Pero es que es esto de ahorita y de antes y de lo que sigue. O sea, no, olvídate del gobierno actual per se.
Pero no. Sí. Yo estoy en la escuela pública y me acuerdo que en la secundaria de entrada te hablaban del respeto. Hoy en día creo que esas clases cívicas que tanto han descartado de un plan educativo, urgen, por supuesto que urgen.
No, es que bueno, esos son muchos temas sociales.
Hoy en internet
es un todo,
más a los niños.
Es un todo.
En muchas cosas.
Es un todo y son temas sociales muy fuertes. Lo único que le puedo decir a todas mis comadres, a todas mis hermanas que nos oyen, de la comunidad que sean, de verdad... Tenemos que tener la inteligencia emocional de hacer lo que nos conviene, no lo que queremos, y lo que preserve nuestras vidas, porque de pronto podríamos ser parte de las estadísticas, no por ir caminando a la calle de forma accidental, no, de tu propia familia, que es lo que normalmente sucede.
Oigan,
ahí es donde se dan los casos
de violencia. Si me permiten, voy a relacionar esto porque estamos hablando de las mujeres trans y todo esto. esta mañana detecté un comentario que creo que muchos no han detectado. Resulta ser que estaba viendo un reel donde estaban diciendo, este año México va a tener una representante o puede tener una representante mujer trans en el concurso Miss Universo México. Y entonces me llamó muchísimo la atención que me encuentro un comentario de Ivonne Montero. Dicho sea de paso, ya te lo mostré y ya le escribí a Ivonne Montero para ver si me da una entrevista. No me ha contestado. Pero el comentario de Ivonne Montero es el siguiente. Usa el hashtag fuera Cintia de la Vega. Como directora del certamen de belleza México por no conservar los derechos de las mujeres. Eso no es una inclusión, es una estupidez. Organicen sus eventos de forma particular y dejen de minimizar a las mujeres. Dejen de igualarlas a quienes se sienten y no lo son. Hashtag basta.
Eso es feminismo blanco. El feminismo blanco es muy transfobo. Por eso yo no soy feminista de ese colectivo.
Yo inmediatamente lo capturé.
Es Team Lupita Jones, ¿no?
Sí, son transfobas. Entiendan que el certamen de Nuestra Belleza es un certamen privado. A nadie le están coartando sus perros derechos, ya basta. O sea, de verdad, eso no es un tema. O sea, es un tema social.
Pero
en
además,
la conversación,
si no estás de acuerdo, pues no participes. Exacto. Y ya. O sea, si es no un, estás de acuerdo con
es
eso,
un
no
certamen
participes.
Privado, Flor. Es
pero deja que otros grupos de la sociedad avancen.
Claro.
O sea, está bien. Si no estás de acuerdo, yo no voy a señalar a quien no está de acuerdo. Me parece que tienen el derecho de no estar de acuerdo. Pero no por claro. ello tienen el derecho de querer coartar o censurar Lenta. Un certamen que está avanzando
pero
y creciendo
esto es
en
odio,
otro
Flor,
sentido.
Esto es odio. Esto es odio, o sea, es como decir,
No está de acuerdo, Gabriel.
No está de acuerdo, pero del discurso que dice, basta de minimizar, fuera sin, es un comentario
yo una pregunta,
con mucha molestia.
Con toda honestidad, ¿tú te has sentido borrada alguna vez?
En
que
absoluto.
No te, que te quiten un espacio por dárselo a una mujer trans.
Pero además aquí lo importante de Ivonne es que como figura pública, ella puede tener mucha réplica.
Eso incentiva el odio.
Exacto. Ahí es el ojo que se debe poner en ella.
Yo creo que la hermana está un poco molesta.
Con Apred, de verdad.
Porque acuérdense que Ivonne salió con una persona que pues que le gustaban también las chicas trans. A lo mejor parte, ahora sí que yo partiendo desde el punto de la historia, pero sí creo que estuvo un poco de más su comentario.
Vámonos a la pausa. Tenemos una información de última hora.
Ay,
al
sí.
volver, no se vaya.
El innombrable, una pesadilla, un dolor de muelas, que cada que me...
Continúa con nosotros, esto va a estar bueno. Fórmula espectacular con Flor Rubio.
Estamos de regreso en Fórmula Espectacular, información de última hora, Gabriel, que nos sorprende muchísimo.
Sí, fíjate que estoy un poco en shock porque me confirman y me da tristeza porque la verdad yo quiero mucho a esta persona, pero me cuentan que Dio Lluveres, exproductor de Venga la Alegría y quien hasta hace unas horas era el productor de Hoy Día, el programa de Telemundo, fue despedido hace unas cuantas horas de este programa de revista. No sé cuál sea la historia, lo que sí te puedo decir es que él firmó por un año el contrato. El contrato se venció en diciembre y tenían que renovárselo. Entonces que esta tarde, curiosamente en la mañana él compartió una historia que le entregaron ayer un reconocimiento, donde estuvo Emilio Estefan y todo así como muy uyuyuy. Y él compartió esa historia en Instagram del momento en el que sus compañeros presentaron la cápsula que le hicieron. Y pues me entero ahorita que llegó alguien y que les dijo, oye, ¿sabes qué? Pues muchísimas gracias, pero pues hasta aquí llegó tu ciclo, se acabó tu contrato y ya no vamos a requerir tus servicios. Me llama mucho la atención porque aparte él es amigo de Sandrés Mester, es parte de su equipo y no sé justamente qué haya sucedido, pero... Sí, te puedo decir que el contrato de él se venció desde el mes pasado.
Pero además tenía anunciado un show para el próximo lunes de baile, producido e ideado por él, porque él es la misma idea que hizo acá en México en Venga la Alegría.
Sí.
¿Qué va a pasar entonces? ¿Quién va a tomar esa batuta? ¿Quién se va a quedar con la
no
producción?
No les han presentado. Sé de muy buena fuente que una de las conductoras confirmó esta noticia. Ahora sí que dentro de las instalaciones de Telemundo. Y pues tristemente, pues ya no está. Ahora, Dio estaba haciendo también especiales de Telemundo. con Azteca. Ahorita que fue el Día de Muertos, lo hizo, ¿no? Lo hizo.
Las Mañanitas a la Virgen.
Las Mañanitas a la Virgen también. Y yo sabía de muy buena fuente que también había sido como visto aquí en México porque lo querían como recontratar. No sabemos qué pase, pero pues me extraña, porque aparte es una persona muy buena, es un gran productor, es una buena persona, lo conocemos, y sí me llamó mucho la atención, porque aparte, si te das cuenta, hoy día, y esto me lo platicó, no voy a decir el nombre, pero sí es una de las cabezas de Telemundo México, y me dijo que el programa había levantado, que el programa no estaba a la par como el de Despierta América, pero que sí había crecido y que venía creciendo poco a poco. De hecho, me platicó que en los focus group que habían hecho, Penélope es la que mejor se ha posicionado junto con Chica Bombo. Y pues al parecer estaba dando buenos resultados, pero pues mira, no quisieron recontratarlo. Y eso está...
Qué horror, ¿por qué? Pero le hubieran tenido que subir el sueldo o algo así como para que escatimara.
¿Te acuerdas que Chacmonic había hecho una publicación de que según día había tenido problemas con su producción y que no sé qué? No sé si todo eso quizás...
Yo no creo, Dio es la persona más gentil y más pacífica que pueda haber en la tierra, es una muy buena persona.
Muy correcta.
De esos productores con los que uno paga por trabajar, de verdad, porque es muy empeñoso, es muy dedicado, es muy amigo. Creativo, pero es... cero invasivo, ¿no? Nunca vas a recibir una grosería, un grito, un maltrato de su parte. O sea, era imposible. En 4 años que trabajé con él, nunca recibí un maltrato por parte de Dios.
¿Y si habrá sido que fue decisión de la empresa o hay la posibilidad de que él haya dicho, pues ya nos renovamos y tengo otros proyectos también?
Puede ser eso también.
Yo sabía por ahí también que a él la vida en Miami no le había gustado del todo. Porque aquí en México él tenía una vida...
Le gustaba mucho más México. Ajá. Sí.
Y por ahí se dice que incluso, pues, era como que algo que a él le estaba costando mucho. Sin embargo, tú lo veías o lo ves en sus historias y ves como que se hizo también... Dios se hace amigo de su equipo de trabajo.
Exacto.
Entonces, así como se hizo amigo de Cristal, de Ané, de ti, de todos... También en hoy día se hizo amigo de los que estaban ahí, ¿no? De que están... Daniel Arenas, la niña Miss Universo, o sea, y hasta las
se
fiestas.
Se fue de viaje con Andrea Mesa, viaje de fin de año lo hizo con Andrea Mesa.
Sí.
Ojalá haya sido una decisión propia y que tenga un mejor proyecto que le vaya a sumar otra cosa también.
Ojalá, porque tampoco hay que olvidar que el año pasado fue cuando rompió su compromiso, ¿no? Entonces, seguramente no fue un año bueno para él.
Y ahora también la pregunta interesante, ¿quién llega a producir hoy día?
Debe ser alguien de allá, ¿no? Algún productor que tengan en Telemundo. Llama la atención lo del show de baile, porque el que tenía el know-how de cómo hacer ese show de baile era Dio.
Dominado.
Sí. ¿No? Él lo tenía 100% dominado.
Pero si lo hiciste mientras trabajas ahí, tu idea ya se vuelve de...
Sí, ya es
sí,
de
claro,
la empresa,
pero
claro.
Qué horror. Ejecutarlo no es fácil, ¿eh?
No, claro.
Necesitas
que no.
Un know-how y que llegue una cabeza nueva. Decirle, ahora échate a andar este show de baile.
También
no
es
tan fácil.
Es un gran
¿eh?
Compromiso para quien llega ya con algo planeado.
Exactamente.
Y sacarlo, ¿no? Sí.
Qué fuerte. De verdad.
Ay, todo el amor para Dio y seguramente se colocará. Él tiene su casa y su residencia realmente en Los Ángeles. Okay. Tiene su vida en Los Ángeles, aunque su hijo y su mamá viven en Miami. Pero su real casa está en Los Ángeles y él amó vivir en México. Entonces yo no dudo que regrese a México a trabajar y a buscar alguna oportunidad y a volver a residir aquí. La vida de aquí le fascinaba a Dio Juvers.
Que toque la puerta, Dio, porque ya viene la academia. Ya fue productor de la academia.
Exacto.
Acuérdate. Ajá. Podría ser como...
Es un buenazo, es una gente buena.
Donde vaya le ve muy bien, porque es bueno, como dice Flor, lo queremos mucho. Y no quería decir esta noticia porque ay no, es como triste, ¿no? Cuando alguien quieres contar ese tipo de noticias no está chido, pero bueno. Algo bueno tiene que ver.
Telemundo pierde un gran elemento, Dio Juvers. Así cabecéenlo, por favor. Telemundo pierde. Exacto. Telemundo pierde con la salida.
Para
de
quien
Dio
lleva
Juvers.
Las redes de fórmula, ¿no? Que luego pone unas cabezas bien chidas.
Sí,
porque esta segura la van a retomar. Entonces, antes de que nos diga. Oye, y ya que estamos en Telemundo, ¿qué sabemos nuevo de la Casa de los Famosos? Ayer yo di en mi canal de YouTube otro nombre que no está en las listas y es el de Leslie Gallardo. A mí me contaron que ella va, la novia de Emilio Sol.
Que esta niña salió de Acapulco Shore y que se convirtió de pronto su perfil cuando llegó ahí era como la niña, Manny, la nueva y tal, pero la ningunearon muchísimo Mane y Karime y de pronto ahí con Yagüi. Y de la nada ella se convirtió, se transformó y tiene una personalidad muy interesante que creo que con los que han estado confirmados ahorita en la Casa de los Famosos, sí siento que ella va a ser pieza clave y va a dar mucho de qué hablar.
Te digo,
es la nueva Mane, se puede decir que...
Yo la quiero mucho porque es que son de esas amigas que la vida me ha dado, pero antes de ser estrellas.
Pero no te contó que va a la Casa de los Famosos.
Ya lo sabía.
¿Y por qué no lo habías dicho?
Porque son mis amigas.
¿Qué te importa?
No.
Yo ya aguantará la relación.
La respuesta de Flor, ¿qué te importa? Sí, sin pero, freno.
Yo ya estoy harta,
soporta,
de Gabriel.
Flor Rubio,
ya
tengo amistades.
Pero aguantará la relación porque es un chorro de tiempo.
Mira, Leslie es una chava que viene de muy de abajo. Entonces, esto lo ve justamente como un gran momento en su vida, ¿no? O sea, también estuvo en el reality que hizo Yolanda Andrade, que era como un Survivor en Netflix. Ajá. Y fue finalista.
Ajá.
O sea, la chava es muy competitiva, es gimnasta. Ella entró a Acapulco Shore, la trataron muy mal y les puedo decir que por... Ay, esto está muy bueno, pero por órdenes de Manelik, cuando Manelik era la reina de Acapulco Shore, Manelik tenía el poder en Frida Sofía de decir si va Cristian o no iba Cristian, si iba Ninel o no iba Ninel, ¿no? Y entonces la Manelik bloqueó para que Leslie Gallardo continuara en Acapulco Shore. Esa es la razón.
¿Por qué la enemistad?
Porque les sintió que le robaba luz.
Es que es un perfil muy parecido. Si llegas más a fino, categorizar, es como de su perfil. No son iguales, por supuesto, pero es del perfil. Soporto.
Más bien en el sentido de que Leslie es una niña... Era una niña, Julito. Llegó a los 18 años. Niña, o sea, literal. Leslie, tú la ves y es una niña. Yo la quiero mucho. Y aparte, pues ahorita como está en el ojo... Por su romance con Emilio.
Con Emilio Osorio.
Con Emilio Osorio, exactamente. Que por cierto, Emilio está muy contento porque al parecer va a cantarle a su hermano Kiko en su boda, que es...
febrero, ¿no?
El 24 del 02. O sea, 24 de febrero.
Sábado.
De 2024.
Haciendo cuentas mentales.
Es que me lo dijo Niurka.
Hubieran visto la cara de Gabo haciendo
cuentas. Como Jordi.
¿Dónde se casa Kiko,
No te voy a decir.
Pero es aquí en Ciudad de México.
Ya me invitaron. Ya soporta, Juel Rubio.
Ay, ya. Juel Rubio, le digo.
Ven, hijo mío. Ven, hijo mío.
Para que vean. Para que veas cómo mezcla sus odios profundo, Dagobo.
Oigan, lo que no vieron aquí en cabina es que inmediatamente Flor le tomó la mano a Joel y dijo, hijo mío. Y Analú hizo unos ojos.
Es que está impactante. Nada más,
ven, hija mía,
tú también eres rubio. Yo soy Analú Rubio también.
Tú eres rubia.
Yo soy Rubio. Yo sí le escribo en el TikTok a Rubio que la quiero.
Deja de ser mi hijo en el momento en que prefiere a sus amigas que contarnos las notas en el programa.
Ay, si te contaré el chisme
te desheredo. Ya, atención, lo voy a desheredar. Ya estoy
pides micrófono, yo me entero de micrófono.
Es que yo debería hacer un podcast de todo lo que me entero.
Pues deberías.
Porque eso pero me van a demandar al minuto uno.
Aquí tienes un micrófono,
Me da miedo. Es que esa es la cosa. Cuando intentó hacer su canal de YouTube, le fue muy mal porque no tiene un freno.
Me fue
Gabriel.
Muy bien en vistas, perdona.
Sí, pero no personalmente.
500 en una. 500 mil con lo de Maluma.
Es que la línea entre la exclusiva y hablar de cosas íntimas que no puedes es muy delgada.
Exacto. No, pero ¿qué crees, chiquis? Yo tenía el testimonio de una mujer que tú la hubieras apoyado, porque tú apoyas a las mujeres que son agredidas sexualmente.
O sea,
ella fue agredida según su postura.
Claro, yo apoyo a todas las personas que son agredidas sexualmente.
Bueno, ya nos vamos a la pausa, ya volvemos.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Continúa con nosotros. Esto va a estar bueno. Fórmula Espectacular con Flor Rubio.
Ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular en la segunda hora de nuestro programa. Y hace un ratito se llevó a cabo la conferencia de prensa de Hijas de su Madre, esta puesta en escena donde participan pues muchas artistas como Lorena Herrera, como Roxana Castellanos, Aileen Mujica,
Nora Velázquez,
efectivamente, y Anette Kuburu, nuestra querida amiga Anette Kuburu, que bueno, empezó el año con todo,
que la queremos mucho, todo. Pero hermana, para ya.
Se me añurqueó.
Obvio, la prensa, voy a retomar este audio de nuestro compañero Eden Dorantes, y la prensa la entrevistó. Vamos a ver cómo le fue y de qué manera abordó este tema tan polémico que tiene que ver con Andrea Legarreta. Adelante, cabina.
Anette, buenas tardes.
Hola, hola, hola.
¿Cómo estás? Bájenle los celulares.
Voy a estar así.
Sí.
La semana pasada tuvimos oportunidad de entrevistarte, los chicos de Zoom, y la verdad es que
una situación complicada, ¿no?
¿Qué sientes de ver cristalizado ya por fin este proyecto?
Ay, la verdad es que estoy feliz, me siento súper honrado que me hayan tomado en cuenta regresar al teatro después de 20 años con una comedia como esta y con las actrices que están arriba del escenario. Para mí es un honor. Y me va a encantar, la vida me llevó por
dicho,
pero la gente, nos tenemos un cariño muy grande, me va a encantar todos abrazar, todos tomar la foto y poder estar cerca y estar en las tablas, que es lo que forma a un actor, en donde está la reacción inmediata, ¿no? Si a la gente le gusta, se ríe, si no le gusta, no se ríe, y es un libreto maravilloso en donde la vamos a pasar muy bien, y estoy, te lo juro que no, que no.
Anette, acabas de comentar hace un ratito en la conferencia de prensa que hay algún arreglo. ¿A qué arreglo te refieres?
Mira, corazón, yo creo que cuando se hace una cosa mediática, que yo creo que se hizo mediática y de ese tamaño, porque todos los que nos dedicamos a los espectáculos, que nos conocemos hace tantos años, sabemos que en enero no hay nada. En enero no hay nada de qué hablar porque todos los artistas están de vacaciones. Pero es un chisme muy viejo. Es un chisme que lleva 16 años. Entonces yo creo que... Yo no lo reviví. Es una entrevista que... Hola, ¿cómo estás, Marquito? Es una entrevista que mi hijo me enseñó en su teléfono. Mis hijos ya son grandes. Mis hijos ya... Cuando pasó esto, pues, a mí no me importó y todos nos reímos y todo el mundo lo aclaró en su momento y todo el mundo sabe quién soy yo desde hace muchos años. Mis hijos más. Pero ya que ellos lean algo, pues ya es distinto, ¿no? Ya es proteger a tu familia, proteger a tus hijos, proteger a tu gente. Y yo creo que pues, estar dando entrevistas, hablando de otra persona sin tener pruebas y estar tirando todo al aire, pues es además de muy grave, es incorrecto, ¿no? Entonces, cuando tengan algo que decir, pues que lo digan en ese momento y saquen la foto, y saquen la prueba, y saquen el este, y saquen... Y además sería también de flojera, porque, te digo, ese chisme fue hace 16 años.
O sea, oye... Hay una versión de justamente en la conferencia mencionabas un arreglo entre las partes y eso es lo que a mí me gustaría preguntarte. ¿A qué te referías?
Mira, corazón, yo creo que yo siempre he sido una buena persona y a la gente buena le va bien. Yo nunca le he hecho daño a nadie, no me meto en la vida de nadie y nunca le quitaría el trabajo a nadie. Antes me muero porque sé lo que cuesta tener un trabajo en la vida y lo que todos tenemos que sacar adelante cosas. Nadie nos paga la luz cuando habla mal de nosotros en el Instagram, ni el teléfono, ni sabe lo que pasa dentro de nuestra casa. Entonces, me preguntaban con Maxine que si habría un arreglo, que no sé qué. Yo, pues nunca hay que decir nunca, la verdad, yo no soy una persona de mal. Siempre voy a defender a mis hijos, eso sí, ante quien sea. Y lo puse en el comunicado. Yo creo que cuando se da un comunicado es como para cerramos el tema y ya que lo arreglen lo que lo tengan que arreglar.
Pero se comentó que podrías haber sido vetada de Televisa en represalia.
Pero eso hace mucho.
¿Ah, sí?
A mí me vetaron hace muchos años. Oye, todo el mundo lo sabe.
Anette, ¿no? Anette,
a raíz de las redes sociales se está manejando, tú comentaste en unos lives que tú te haces cargo sola de tus hijos, que no necesitas de nadie, que eres una mamá, la verdad, muy trabajadora, conocemos tu trayectoria, conocemos tu trayectoria profesional como mujer también, porque pues siempre te has mantenido educada y al margen de muchas cosas. Pero dicen que el señor Benítez efectivamente sí paga con escrituras, que la casa donde viven pues es de él y que esto es mentira. ¿Qué puedes decir ante estos comentarios? ¿Sabes? Donde también ponen en duda pues tus declaraciones, ¿no? Que tú te haces cargo sola de todos los gastos.
Te agradezco, corazón, no voy a hablar absolutamente nada de eso. Te lo agradezco mucho.
Oye, en algún momento se van a sentar, te vas a sentar a platicar con ella para que todo quede pues bien entre ustedes, para que sirva como ejemplo.
Andrea comentó que en algún momento se acercó a ti y te mandó un mensaje.
Pues mira, es que fue hace muchos años, te lo juro que no tengo memoria. O sea, hay gente que me dice, es que ¿por qué no me platicas? Te platicaría si me acuerdo. A mí me cuentan un chisme y a los 5 minutos se me olvida. Entonces soy buenísima porque no vais a contar el chisme. Y soy Dori, me dicen Dori mis hijos en mi casa, se me olvida todo. Mamá, me das agua y fui a la cocina y a qué vine. Se me olvidó. O sea, soy pésima para ser chismosa. Entonces no me acuerdo porque fue hace tantos años. Que la verdad es que...
A raíz de esta polémica, Nes, también en redes sociales revivieron un audio de Sherlyn González y donde llama tonta Andrea, donde la llama...
Que le puedes quitar esa manera, ¿no? Que le baje porque si me lo propongo hasta le quito la chamba.
Yo la verdad no sé, no conozco a Sherlyn, ni puedo opinar de terceras personas, no ni he visto eso, entonces no sabría qué decir.
Dos mujeres muy maduras, ¿por qué no sentarse y platicarlo entre las dos y alimar esperezas?
Mira, yo no soy Moni Vidente, corazón, no sé qué va a pasar en el futuro. Yo soy una mujer que me rompo el hocico trabajando. Ustedes me ven por todas partes y en donde no me ven, pues ahí está el mensaje.
Con Adrián Uribe, ¿cómo están las cosas? Con Adrián Uribe, ¿cómo están las cosas? Porque se comenta que te dejó plantada justamente por la polémica.
No, yo quiero mucho a Adrián Uribe, es una persona también que viene desde abajo, que le ha costado mucho su carrera y se le complicó. Él me había prometido ir y sí lo estábamos esperando. Sí fue un problema para mí porque yo ya tenía toda la producción, pero pues lo entiendo porque yo también me dedico a lo mismo. Entonces se le complicó una cosa de una película en donde él es productor y él es el responsable y se disculpó como un caballero y me prometió regresar.
No fue por Andrea.
No fue absolutamente por otra cosa.
¿Está involucrado el nombre de Nina en estos daños colaterales de todas estas declaraciones? ¿Algún mensaje para Nina, para Eric, por la paternidad que está en duda de Eric?
Mira,
y pues Nina y las hijas. Pues,
yo nunca mencioné a ningún niño, ¿no? Sí. Nunca, en ninguna entrevista ni en mi comunicado, tampoco más que a los míos. Yo me refiero a mis hijos siempre, jamás mencionaría a ningún otro niño. Yo a Eric lo adoro. Eric me cae perfecto, me parece un caballero, hizo lo correcto, que lo que deberían de hacer otros, de salir a dar un comunicado defendiendo a la mamá de sus hijos. Así que lo felicito y yo no tengo nada contra Eric Rubin más que admiración que le tengo como artista y que siempre hemos sido muy buenos amigos. No tengo nada que decir.
No quedó claro para el público, si le pedirías una disculpa a Nina.
No tengo por qué darle una disculpa a nadie, si con quien se metieron es conmigo y con mi familia.
Anette, hay una versión que dice que vas a entrar a la casa de los famosos y que por eso fue como todo el escándalo. ¿Tú estás dentro o qué vas
a hacer? Mira, corazón, les tengo una noticia muy importante dentro de 15 días. Ahorita no puedo hablar de nada de eso, son rumores, y que ahí se quede hasta ahorita en ese momento, pero seguiré trabajando. Es que yo no te puedes, cuando te dicen, ¿qué haces cuando estás debajo de la nube de la tormenta? Seguir caminando, seguir contando y tienes que seguir avanzando para que te tomen en cuenta y demostrando tu
compañero.
Bueno, pues ahí está.
Ay, no.
El aquelarre con los reporteros.
Parecía que mi Flower estaba ahí de todas las preguntas que le hicieron. Esta que le hicieron de lo de Adrián Uribe, fue una suposición que nosotros aquí hicimos, bueno, que Flor la puso sobre la mesa y de la que estuvimos como cuestionando, pero no es algo seguro.
Y la sigo poniendo, ¿eh? Vamos a ver los próximos invitados de Anette, si son de Televisa o no.
Ayer Benítez salió cuando estábamos haciendo la guardia de su camioneta y obviamente... cristal arriba y así para que no lo viéramos.
No, bueno, pero además él no tiene por qué dar entrevistas, pues sí, no es una persona pública.
Sí, es verdad.
Ahorita Anette volvió a tirarle una indirecta, ¿no? Porque dice, Eric sí salió a defender a la mamá de sus hijos, no como otros. Refiriéndose obviamente a su relación con...
Ahora, yo siento que Anette está en el punto de que ya no sabe para dónde hacerse.
No, ¿qué pasa?
Ay, no, Juelito, ¿tú por qué eres team Andrea?
¿Qué es eso?
No,
mira,
yo verdaderamente
a la que yo conozco. A la que yo conozco es Anette y me cae excelente Anette. Eso no tiene nada que ver.
La queremos mucho, sí. Anette, muchísimo.
Eso no tiene nada que ver con lo que, con la apreciación que yo tengo sobre su persona. Eso tiene que ver con lo que está diciendo y lo que está manejando públicamente.
Sí, claro.
Honestamente decir que Andrea Legarreta te manda un mensaje y que se te olvidó como cuando vas a la cocina y dejas un vaso de agua, o sea, hermana, no.
Pues fue la respuesta más fácil que alcanzó a dar.
Pero eso es estúpido, eso es inverosímil.
Bueno, lo que pasa es que evidentemente Anette ya bajó la guardia, por la razón que ustedes quieran, por una recomendación de parte de su ex esposo, por una recomendación de parte de sus abogados, de parte de sus jefes en Telemundo, no sabemos. Pero evidentemente aquella Anet combativa y frontal que le vimos en la entrevista con Carlo Uriel y Ana María Alvarado ya no está. Esa Anet ya no está y ahora trata.
Esa fue la Anet del 2023, Flor Rubio.
No, porque la entrevista la dio en el 2024. Vamos a la pausa y seguimos. Sí, por supuesto. Bueno, la hicieron pública en el 2024. Regresamos.
Continúa con nosotros. Esto va a estar bueno. Fórmula espectacular con Flor Rubio.
Regreso, la gente nos escribe. Pingu 87 nos manda una foto de Andrea y Anet hace 10 años en donde Anet le dice que la quiere. Y al parecer este conflicto fue hace más de 10 años, fue hace 15, ¿no? Bueno. Adria Romero dice, qué pena que Anet solo la busquen para hablar de ese chisme y no de su obra, que la verdad nadie toma en cuenta. Karenka dice, ahora resulta que Anet no recuerda nada. Ella fue la que lo sacó y no ha podido reconocer que la regó al recordar ese chisme.
Sí, porque hasta dijo que tenía pruebas. Es que
o a lo mejor ya no puede reconocerlo.
Ahorita lo conversamos. Dice Samu, en 15 días inicia la Casa de los Famosos. La noticia que dará Anet es en 15 días. Tiene razón, ¿eh?
Pudiera.
Yo no sé si le convenga algo así. Pues si no, si te afecta que tus hijos vean cosas.
Sí, hermana, no sería lo mejor. Cuenta. No sería una buena decisión.
Dice,
creo.
Dice tía raro, Greta, ¿no? Ustedes podrán tenerle cariño a Anet, pero la que inició el escándalo fue ella para que la voltearan a ver. Es injusto por Andrea, porque Anet sí logró su propósito. A ver. Primero quiero dejar bien claro una cosa y hablo a título personal.
Sí.
Yo sí le tengo mucho cariño a Anet Kuburu. Es una muy buena mujer.
Sí, sí es.
Es una extraordinaria mamá. Es una muy buena compañera. Y yo solo tengo cosas buenas que decir de Anet Kuburu. O sea, sí lo quiero dejar personal, a nivel personal. Claro, claro. En mi experiencia de trabajar con ella 4 años. Y me tocó en Hoy también, ¿eh? Con ella, cuando estaba Anet, un ratito. Yo no tengo nada malo que decir de ella. Y sí, y sí la quiero. Pero no tiene nada que ver que la quiera con que no vea la foto desde arriba. Y sí, efectivamente, el escándalo se reavivó a raíz de la entrevista que dio Anet a Ana María Alvarado, pero no fue la única que habló y se les está olvidando a todos los teams de Andrea, que también Andrea me cae muy bien y yo no tengo nada en contra de ella. Nada, absolutamente nada.
Pese a que sí se aventó sus comentarios cuando lo de Pepillo, ¿eh?
Pues aún así, a mí no me importa.
Pero
no me importa.
En eso tienes razón. Independientemente de lo que ellas hagan, por encima de todo está lo que tú piensas.
O sea, quiero ver la foto desde arriba y a la gente se le olvida que esto viene, y ya lo dije, pero lo voy a volver a repetir, de las entrevistas que ambas dieron a Mara Patricia Castañeda.
No.
La primera que la dio fue Anet, es verdad.
Sí, exacto.
Pero después Andrea accedió a responderle.
Claro.
En una entrevista en donde también Anet es susceptible, Andrea reconoce y da por sentado que el chisme de Anet es verdad. Revisen esa entrevista, ¿eh?
Sí, lo hicimos.
Revisen esa entrevista porque hay difamación de honor de parte de las dos.
Muy fuerte.
De parte de las dos, porque Andrea da por hecho que el chisme en el que involucraban a Anet con Raúl Araiza es verdad en sus declaraciones. ¿Cierto o falso, Jorge?
Ahora, esto había pasado inadvertido. Ahí estaban las dos entrevistas al aire. Completas. Pero en diciembre.
Entrevistas de Mara, inadvertidas.
En el canal de Mara las retoman los clips, las enfrentan y es cuando se arma realmente todo este revuelo.
Que es el clip que vio el hijo de Anet.
Sí.
El clip que vuelven a subir en el canal de Mara Patricia, le llega a uno de los hijos de Anet y le dice, mamá, ¿qué onda con esto? ¿Por qué esta señora está diciendo que te hagas responsable de tus decisiones? Porque esas son las declaraciones de Anet, de Andrea.
De Andrea.
Ah, y entonces cuando Anet ve eso, se enfunda en pantera mal, porque los amigos también tenemos que decirnos la verdad. Claro. Se enfundó en pantera mal y comienza a dar una entrevista verdaderamente terrible, que no vamos a repetir aquí lo que dijo porque no nos gusta lo que dijo.
No está bien.
No está bien lo
Ninguna
que dijo.
Ninguna está bien, pero no te portes igual que la que te ofende. Exacto. Tú tienes que ser mejor persona.
Había otra forma
Eso
de
pienso
enojarse,
yo.
¿Sí?
Y
sí.
Pero también entiendo que hay que normalizar el enojo, o sea, es lícito y es una conducta humana y es una emoción humana enojarse y de pronto no meterle freno a tus opiniones o tus palabras. ¿Que tiene consecuencias? Sí. Ahora, ¿en qué momento Mara Patricia Castañeda pasó de cuál es tu color favorito a con quién te
metes. Bueno, por eso es esa habilidad.
O sea, no eres como supongo, antes, ¿no? No eras así, Mara Patricia.
Pero ella tiene que monetizar, claro.
No, chica, ahora, antes eras diferente.
Fíjate, ya planteando todo el asunto de que ya lo iba a decir de Annette, ya lo iba a expresar, también creo que tuvo un error en no, si tiene un canal propio de YouTube, pues ahí lo hubiera dicho y ella monetiza para es ella, cierto. No que lo hizo en el canal de alguien más, ya lo hubiera hecho para ella. Tienes si ya razón. Iba a hablar, tienes ella razón. Misma monetiza con su propia declaración, pero bueno.
Tienes razón.
Cada quien.
Y la punto. Verdad, y la verdad también, o sea, se avivó durísimo y particularmente, siempre pongo esto sobre la mesa, pero cuando Andrea dijo que Dios la perdone, ahí ya valió. Para mí, ya cuando tomó ese discurso de le deseo lo mejor, que siempre sea la más feliz, que todo lo bueno le pase.
Bueno, porque es un discurso que a ella le funciona muy bien.
Claro, pero ya cuando te contestan así, entonces la gente dice, la enojada es la que está mal. Y quién sabe, igual no está mal la enojada. O sea, igual no, la enojada igual no miente.
Pero aquí notoriamente Andrea fue mucho más inteligente que Annette.
Totalmente. Porque es muchísimo. Más calculadora.
Porque, ¿no? Ajá, porque es muchísimo.
Ay, no, más mus tiene ese sentido.
Pero es más aceptado esa conducta mustia, verdad, que sí. la de la...
Tú acabas de llegar y ya empezaste, no, con tus cosas.
Yo no hice nada, yo soy la inocente. No, esa la legarreta tiene mucha cola que le pisen,
pero
también.
Pero esa es más
y yo no hablo aceptada. De ese tipo de cola, yo hablo de malas actitudes. Ahí está Mawicha, entrevístenla, por favor. Quiero escuchar su testimonio de que les cuente cómo se
le... Michelle Rubalcaba entrevistó también a un reportero, lo desconozco, no sé quién sea, que habla que Andrea le tronaba los dedos, que lo maltrató mucho y que cuando
dicen que le hasta hablaba Angélica le tronaba también los le trataba dedos. Muy mal cuando hizo hace muchos años.
Yo no lo vi, yo trabajé con ella casi 5 años, también tengo que ser justa. Yo no vi que maltratara a nadie.
Yo estaba en ese foro.
Y se los digo
veces.
En serio, Claro. Tenía como todas las conductoras principales. Sus aires de diva en algunos privilegio, momentos, ¿no? Sí. Y entonces en algunos momentos se me salía del huacal, como todas. Sí. Porque todas las conductoras tienen sus momentos, pero yo nunca la vi maltratar a alguien como
son
tal.
5 años.
Claro,
cinco
que años. Conmigo todo el mundo se cuida, ¿no? Conmigo, delante de mí, todo el mundo es linda. Todo el mundo es lindo.
Porque Flor sabe, lo cuenta. Porque tu pecho...
Pero yo nunca la vi. No, y conmigo tampoco fue mala persona, Andrea. Uh-huh. Yo, es más, cuando yo llegaba a conversar con Annette sobre el tema, porque yo conozco los entretelones de ese tema por los dos lados, por el lado de Televisa y por el lado de Annette. Y yo siempre le decía a Annette, yo no tengo una mala experiencia con Andrea. Yo siempre le decía, a mí nunca me hizo nada, a mí me cae bien, yo le decía. Claro. Pero obviamente es mucho más amiga mía Annette, ¿no? Por la forma en cómo convivimos en estos últimos años. Y yo la quiero mucho. Y yo creo que está bien que ya no retome ese tema. Yo creo que no debe volver a hacer esas declaraciones porque son susceptibles de una demanda, porque no le hacen bien, porque ella es una buena mujer, porque es una buena persona, porque es una buena madre, y cuando se pone así tan enojada, la gente la ve de otra manera.
Claro, ¿no? Y te desconoce la gente y te critica por enojarte. Hay que normalizar que nos podemos enojar y no quiere decir que porque Annette estuviera enojada hablando, dijera mentiras o no estuviera sabiendo lo que está diciendo. O sea, pero definitivamente el enojo sí hizo que se extralimitara quizá en algunos señalamientos o en algunos nombramientos. O sea,
el tema es que como es figura pública debe tener cuidado siempre cualquier persona que tiene el poder del micrófono, tener cuidado y pensar muy bien con lo que vas a decir y no ser tan visceral. El enojo es válido, absolutamente es válido.
Más si pasaste lo que estás diciendo que pasó ella, ¿no?
Pero tienes que saber también cuándo y con quién.
Pero además, si vas a hacer una acusación tan delicada como la que hizo Annette y como la que en su momento también hizo Andrea con Mara Patricia, pues tienes que aportar pruebas. De lo contrario, es algo absolutamente ilógico que te atrevas a decir públicamente cosas que no puedes probar.
Ay, a mí lo que me da mucha risa es que de repente la gente es muy...
¿Muy qué?
¿Cómo te puedo explicar? Ahí va. Como que dicen las cosas, pero no las dicen completas, ¿no? Como en el caso... Y no es que me caiga mal Andrea Legarreta. Pero yo el discurso de que es la buena, que es buena en su vida. No, o sea, el discurso que ella vende de que es la buena, siempre de la historia, y es inocente, de todo.
No es que sea inteligente, yo creo que Andrea Legarreta
le gusta vender esa imagen porque
es porque esa es la imagen que
ella,
le conviene.
Ella es muy inteligente, sí.
Esa imagen es la que ha construido.
Es claro. Inteligente,
¿no? Sí. Y ella tiene que defenderla.
¿Qué tan real es esa imagen?
Pues es que no nos importa.
Eso ya es otra cosa.
Sí, sí me importa.
Ella construyó una imagen y
ella no es el champú que yo compro.
Ay, ¿eso qué?
De verdad, mándalo a Timbuktu ahora, por favor.
Andrea, te felicito y mira, funcionan tus comerciales.
Hermana, cada vez que bajes
ya no voy a comprar. Dime algo,
cada ¿cómo? Vez que bajes a Dios del pedestal vas a ganar. O sea, Dios te perdone.
Ya ganaste. Como experto de imagen.
Sí.
¿Cómo lo hace Andrea? O sea,
a mí me parece que lo hace muy bien, que tiene mucha experiencia, tiene una inteligencia para manejar a los medios. Ella se maneja.
Siempre más, sale victoriosa.
Más allá de hablar, porque desde el momento en que sale por la puerta de atrás a recibir a los periodistas, a los reporteros.
Ella llega preparada.
Sí, claro que llega preparada, pero también tiene esta atención y ella sabe cómo manejar esto. Y lo hace de una forma muy inteligente. Ella no grita, ella no insulta, ella no nada. Ella habla de una forma tranquila, ecuánime y dueña. ¿No? Exacto, ella tiene un control absoluto.
Que también tuvo maneras para bien. Pensarlo.
Sí, pero sí, claro. Siempre que tiene una controversia o algo, sale, atiende a los muy medios y lo hace muy bien. Siempre lo hace muy
Esta
bien.
Era muy importante que la atendiera porque estaba inmiscuida gente importante.
Y lo hizo de inmediato.
Empresa. Oigan, Susana Guadalupe dice, Mara es mala como Teresa.
Es mala.
Esta confrontación de Anette y Andrea fue provocada para generar
No estoy de acuerdo.
Totalmente.
Mara lo hizo muy bien. Imagínate que Mara sacó...
Pero cambió de community manager.
Ahí te va. Sí lo hizo muy bien.
Sí
lo hizo muy bien como youtuber. Pero es totalmente incongruente con la imagen que ella maneja en Televisa Espectáculos de buena. Las buenas claro. No hacen eso, las niñas buenas no hacen
pero
eso.
Pero es que ella no hizo nada malo.
Revisa
no,
la sí. Entrevista ella y cómo
facturó,
les pregunta.
Ella lo hizo
le hace,
como...
Andrea, Anette,
no.
¿A quién te refieres? Vamos a la pausa, volvemos.
Ay, Mar, antes no eras así.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continúa con nosotros. Esto va a estar bueno. Fórmula Espectacular con Flor Rubio.
No estamos de regreso, el público sigue opinando, dice Adria Romero Flor. Como dicen ustedes, hay un trascendido en donde Gabriel Sodi, que trabajaba en Azteca, dijo que por culpa de Anette le quitaron el trabajo. ¿Quién es Gabriel Sodi?
Yo sí lo conozco. ¿Quién estuvo en la segunda generación de mi amigo Gabriel Sodi? Gabo Sodi, que le mando un abrazo.
¿Cantante o cantante o qué hace?
No, él estuvo en la producción de la segunda generación y trabajó muchísimo como creador de contenido dentro de Azteca.
Tiene un canal de YouTube, ¿no?
Tiene un canal ahorita de YouTube, pero estuvo años, te estoy hablando de 20 años.
¿Quién es?
No lo conozco, la verdad. Si supiera, yo te contaría, Adria, pero no lo
yo
conozco.
Yo sí, porque cuando yo estuve en la academia, él estuvo.
¿Es este pelito?
Sí.
Ah, es este peloncito.
A ver si yo lo conozco.
No lo conozco.
Luego Raúl nos dice que Andrea es agresiva, pasiva, que no grita, no insulta, pero con su mamita, atención, oye papito, ya te dijo todo. ¿Ya vieron la disculpa en video que subió donde es buena, pero discretamente se vuelve a molar a Anette? No he visto ninguna disculpa de Andrea.
De en video no, yo nada más vi este post que puso la maldad de algunas personas, no tienen límites.
Lo único que subió,
¿no? Doloroso, inconsciente.
Yo me enteré, me lo contaron, ¿verdad? Que Anette, las personas que le preguntan, oye, ¿cómo estás? Y que ella dice, pues... enfrentando este lío, ¿no? Este problemón que tengo, ya sabes que es tremendo, pero que dijo que estaba un poco más tranquila porque al leer el comunicado de Anette veía que ya Anette iba a bajar la guardia y que eso significaba que con los días Anette y Andrea están acostumbradas a que las crisis se van apagando, es la verdad. Las crisis se van apagando porque llega un chisme nuevo.
Claro.
Y entonces ya pueden descansar en paz las dos. Y eso es lo que parece que va a ocurrir, ¿no? Porque al escuchar a Annette, que ya no está combativa, ya no está frontal, y Andrea no tiene ninguna intención de ser frontal.
Andrea
ninguna.
Va a quedar la guardia también.
¿No? Entonces ella también va a estar en bajo perfil y esto se va
sí,
a ir diluyendo.
El tiempo
diluyendo.
Lo va a disolver, uh-huh. Claro.
Se va a ir diluyendo y está bien para que esto se...
Ahora, hubo un trascendido por ahí de unas imágenes que hicieron públicas, no sé en dónde, de verdad, se pasan, en donde decían que Galilea Montijo le había dado like a Annette en su comunicado. No es cierto, de una vez se los digo que no es cierto eso, para que no anden,
¿O se lo quito también?
También.
Bueno, yo también tengo que contar algo.
Ay, eso pero me da miedo, tampoco, Dios mío.
En el comunicado
nada
de Andrea.
Susceptible de demandas, por favor.
En el comunicado de Andrea tampoco Galilea puso.
¿Qué hago? Mejor toma
entonces
agua.
Es que ya para donde se hace, ¿no? Digo, la, no hay su agua, amistad, su amistad, ay, amistad es con Annette, la de Galilea.
Bueno, yo les puedo contar una historia de Annette Kuburu.
Buena.
Ay, que nunca, que es, ¿no ves que salen cosas buenas de ahí?
Yo siempre quiero a la Kuburu, es muy linda conmigo.
Pero a ver, con tu
ahora, la realidad de las cosas es que Galilea no es amiga de Andrea, y eso también no. Ya lo sabemos todos. Uh-huh. Ellas no son amigas, qué son fuerte. Solo compañeras de trabajo. Uh-huh. Nunca han podido ser amigas, de invitarse a su casa y a sus fiestas y a sus cumpleaños, y se dicen que se aman y se abrazan y todo, pero todos sabemos que eso no es cierto, todo eso está montado.
¿Por qué nos venden esa ilusión?
Porque así se maneja Andrea, de, ay, Diosito, ay, yo quiero
no
mucho
solo Andrea, también Galilea.
Yo amo mucho a las dos. Ay, yo la amo.
Ay, sí se aman,
así
ya, déjalas.
Qué hipócritas son.
Las dos se manejan.
Que digan las cosas, le huelen los pies.
Yo que diría que son profesionales, porque comparten un mismo programa de televisión, y aunque no son amigas, pueden tener la inteligencia de trabajar juntas, ¿no? Mm.
Es como aquí Gabo y Analu. Ay, la verdad.
Hermana, Dios te bendiga, me dice la Gabo.
Hermana.
Y luego baila Dani Flow. Y, ay, no era así.
Como en mi cumpleaños.
Ay, no. Cantó una alabanza a Dios y luego se puso a bailar. Qué bonitos ojos tienes. Ay, no. Pero pues sí. Pues miren, la realidad es que las cosas no son lo que parecen. Esa es la verdad.
Diría el filósofo Adal Ramón.
Mira, Diosito es el único que sabe si
mira, la Kuburu está
diciendo la verdad.
Le aplicó.
Yo no creo, Diosito. Yo no creo que ella se animara a hacer tales declaraciones por mentirosa. La verdad, tampoco creo eso. Pero definitivamente no fue correcto. O sea, ella no debió de haber actuado como actuaron con ella. Entiendo que a veces que dices, ya, basta, de aquí.
Ya ves, no crees en Dios, pero sí crees en el ojo por ojo y diente por diente.
Claro.
No, claro que no.
Eres
¿no?
que perrísima.
No, al contrario, ella cree que no está bien eso, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente, no está bien.
No, que para no mí pegues. No está bien.
Entonces yo creo que...
Tú tienes que actuar en base a tus principios, no al del mundo.
Estoy de acuerdo.
Aunque
porque
sea
la
rara,
sangre
diferente.
De Cristo tiene que poder.
Porque además, una cosa sí es verdad, y ya más allá del caso de Andrea y de Annette, la verdad siempre sale a la luz. Se los digo, ¿eh? Uh-huh. Y lo vemos en historias como de estrellas que ya son adultos mayores, como Silvia Pinal, como Enrique Guzmán. Llega un momento en que todo lo que vivieron y que intentaron
ya
esconder
no
y guardar no se contiene y se da a conocer y se sabe. Pasan años, pasan décadas, pero al final, la verdad, y eso es cierto, siempre sale a la luz de quién,
sí,
con quién, si tú, que si yo, que si tú, si me pecabas, que si me violentabas, que si yo era el amante, claro. Que si tú eras el amante, todo eso se sabe, entonces no hay necesidad de que alguien lo tenga que estar diciendo. La vida se encarga de poner a cada quien en su lugar, y en ese sentido yo sí creo mucho en la justicia humana. Sí creo, ¿eh? Sí creo que siempre llega
yo
el momento.
Yo tengo fe en la humanidad, o sea, no mucha, lo acepto. Hay días que no, hay días que sé que este mundo es desolador, desesperanzador.
Oiga, graben esto porque Ana Lu está dando importante declaración.
Te voy a decir por
qué,
porque pues si una sale a luchar por cuestiones sociales, es porque crees que la humanidad puede progresar y ser mejor. Eso sí creo. Yo creo que el principio es en ti mismo. Ok, me hicieron daño, pero yo no actúo de la misma manera.
Así es.
Una cosa es denunciarlo.
Haz lo que quieres que te hagan.
Una cosa es denunciarlo y otra cosa es replicar esas violencias y perpetuarlas, ¿no? Y replicarlas a otro ser humano. Me parece que tenemos que analizar.
Porque además hay una cosa importante. ¿A quién le importa con quién se acuesta Gabriel Cuevas? ¿A quién le importa?
Ay, a nadie.
¿A quién le importa?
¿Por qué no se acuesta con nadie?
¿A quién le importa con quién duerme Tania Rincón?
Ay, a mí sí.
¿A quién le importa? No,
no, no.
O sea, ¿a quién le importa de quién está enamorada de una soltera? Tabata Jalil. ¿A quién le importa? O sea, esa es su vida privada.
A sus fans.
Y en tanto uno no haga pública su vida, nadie tiene por qué dirimirla. Nadie. Claro, aquel chisme.
Pero somos morbosos.
Permíteme.
Jefa, o sea, ahora
permíteme.
Que nadie, todos.
Es muy. Aquel chisme que involucraba a Ned era totalmente injusto y una mentira. Pero a nadie le importaba, ¿eh? Y lo que involucra a Ned tampoco. Digo, a Andrea, estoy bien equivocada con esos dos nombres. Ya que no sé de cómo estoy hablando. Tampoco le importa a nadie.
Pero ¿sabes qué es admirable?
Lo que le pasó a Laura allí no le importaba a nadie y le marcó la vida para siempre.
Pues le importó a todo
México.
No
está bien. Claro, porque pero publicaron algo que no nos importaba y que dañó profundamente su vida.
Organizado por unos amigos.
Que más que importar es como esta curiosidad, obviamente el chismecito, el gossip, pero a lo que voy es que no debería de trascender en la vida de alguien como para juzgar. Ese
el problema
punto.
Es que trascienden no. Un tema de honorabilidad.
Si tú eres casada, sí.
Ay, no,
sí.
Tú cállate con esos
valores
temas.
De la familia,
harto,
¿verdad?
Me tienes harto.
Este programa.
Sí, no.
Tú eres la santa inquisición.
Pero a quien le importa es al esposo, no, no a la
exacto.
Gente.
Exacto, sí, sí, sí.
Que se preocupe la esposa o el esposo,
porque
no nosotros. ¿No?
Ay, no me vengas, total. Tu amiga Dianés, ¿cómo la defiendes? Pues es lo mismo, así defiéndele la cama a todos.
Yo amo a mi hermana Dianés, no te metas con ella.
Tu amiga Dianés también. A ver. ¿Aquí qué fue cuál fue la posición? Ok,
tú
no estamos de acuerdo
la historia,
a eso.
Bueno, pues tú tampoco conoces las otras historias.
No conocemos,
tú
no conocemos las historias.
Hermana.
Ay, no, ustedes son de la vela perpetua, Andrea Legarreta. Bye, ya me voy.
Bueno, pero vete de verdad.
Úscale aquí.
Bueno, párate
noches,
y quiero ver la puerta
digo,
que se abra y salga.
Cállate. No estamos a favor de nadie. No,
o sea, no
ni
simplemente,
Andrea Legarreta.
Yo simplemente estoy a favor de lo que es justo. Y no nos corresponde a nadie publicar la vida privada de los demás.
Ahora, lo que me parece delicado es que exista un sistema dentro de una empresa que perpetúe este tipo de violencias, de posiciones asimétricas, que tienen diferentes relaciones con su talento, ¿no? Y que así les asciendan puestos, eso, de verdad, 2024 y seguimos con eso, ¡ay, qué bueno que no trabajo en televisoras! O sea, ¡qué horror! ¡Qué difícil, Flor, hacer una carrera bajo esos estatutos!
Bueno,
porque nunca vas a destronar a una de
eso
esas.
Eso sigue ocurriendo en todas partes.
Eso
no es una
impactante.
Cosa exclusiva de una televisión.
No, entiendo que no es exclusiva, pero sí, por eso está tan estigmatizado nuestro medio. Es la verdad.
Es un poco parte de eso.
A mí me llegaron a escribir, ¡ay, seguramente tú quedaste en la academia porque le diste las nalgas a...! Me lo llegaron a escribir alguna
pero
vez.
Pero existen todos los medios, ¿eh?
Sí,
en los
claro.
Doctores, en los abogados, en los sí. Ingenieros, en las empresas.
Las estadísticas dicen que
en
los
todos
hospitales
lados.
Es de los
en los
más,
hospitales
que conviven todo el día en guardias.
Sí.
Muy duermen en los hospitales.
Mientras
está mal.
Ya está estudiando
mira,
medicina.
Ahorita está llorando.
Pues sí, pobrecita.
Ahorita lo ponemos al volver de la pausa. Y lo que sí existe para mí también es la conciencia. Y cada uno en su conciencia sabe qué ha hecho bien y qué ha hecho mal. Y es la conciencia la que te quita el sueño.
Pero a la gente que obra mal,
claro.
En
obra,
el medio le va muy
ojo.
Bien.
No, pero habla contigo mismo, el diálogo interno.
Habla contigo mismo y perdónate a ti mismo. Uh-huh. Vamos a la pausa, volvemos.
Continúa con nosotros, esto va a estar bueno. Fórmula espectacular con Flor Rubio.
Sofía Reyes y Esteban.
Bueno, ya estamos de regreso. Susana Guadalupe le echa una flor a César. Dice que le encanta su trabajo porque mete jiridilla.
Bueno,
quiere
gracias.
Que Gabo y la güerita se peleen.
ya nos agarramos como desde que nos empezamos a ver.
Dice, en el tema de Anette y Andrea, le creo a la Kuburu, la Legarreta es mustia. A mí sí me importa quiénes son los novios de Gabriel, que nos diga.
Nombres
no,
y cuenta
nadie.
De Instagram.
¿Quiénes son tus novios, Gabo Cuevas?
No tienes, ve a mi Gabo.
Novios.
Es que me
¿Tiene novios? Sí tiene.
¿Alguno?
¿Podrías poner atención al programa de radio en lugar de estar?
Es que me está llamando la esposa de José de este niño.
Métela pues contéstale porque sí necesitamos su punto de vista. De Manuel José, que Manuel José dice que una segunda instancia falló a su favor.
Pero
y que...
ya leyó el documento y nunca dice que él no es el papá. El documento no dice
no,
eso.
No, sí dice que queda sin efecto la resolución de la primera instancia.
Que por algunos procedimientos que tienen que reponer.
Sí, o sea, falta una tercera instancia. Pero por lo pronto es una victoria legal para él, porque la segunda instancia le da la razón a él.
O sea, le da la razón en que tal vez algunos, pon tú, vamos a poner, es una suposición, que algún peritaje no estuvo hecho de acuerdo al debido proceso legal, chalala, entonces tiene que reponer, entonces en lugar de dictar sentencia, mejor te mando a reponer,
No, según él le explica, porque es una hora de video donde lo explica, ella ya no quiso realizarse prueba de ADN en la segunda instancia y que se la estaban solicitando. Y que debido a eso, pues, echan todo para atrás, porque ella ya no quiso volver a hacer la prueba.
Aterrada de las mentiras de Venga la Alegría, me está diciendo.
No, pero si, ¿cuáles mentiras? Si son del video de Manuel
¿Le
José.
¿Le pido un foner? ¿O la entrevistamos para...?
Pues como quieras, ya ahorita ya nos vamos nosotros, pero entrevístala para Venga la Alegría. Lo que pusimos en Venga la Alegría es lo que dijo Manuel José.
Uh-huh. ¿No? Ay, pues yo no conozco un papá que no quiera reconocer a sus hijos que ande diciendo, ay, sí soy. Yo todos dicen, no soy.
Claro, no, claro, o sea, simplemente es una... Yo lo dije al aire, es una resolución en segunda instancia.
Sí, no es definitiva.
No es definitiva.
Falta tercera instancia y si no llegan a Suprema Corte de Justicia de la Nación y así, porque es un tema de menor y se puede entrar sin ningún problema, claro. De los casos que ahora andan muy atacados todos en la Suprema Corte. Se va a poner bueno este año, porque vienen muchos temas interesantes legales.
Dile que si quiere entrar, la metemos en estos 5 minutos que nos faltan, mi Gabo. Pero mientras ponos a Paulita, que está llorando, en lo que ponemos,
Paulita,
nos ponemos
sufre,
de acuerdo. Ponos
sufre,
a Paulita. Corre el de Paulita, por favor.
No, es que me está
poniendo. No sé ni cómo desahogarme. No sé qué hacer. Como quisiera que todo esto fuera un sueño. Que fuera un sueño y que me despertara. Y que me dijera mi mamá: hijo, despiértate. No, ya no llores, todo fue un sueño. Pero no es así. Todo esto pasó.
Pues esta transmisión no es para decirles qué ha pasado, comadres. No, esta transmisión no es para decirles qué es lo que pasó. Porque de lo que se dice y se ha mostrado hasta ahorita, viene siendo como el 1% del 100%. Como ustedes saben, yo tengo cámaras en mi casa. Y pues más adelante se van a... Va a salir a la luz todo. Solamente es tiempo de... Pues sí, de calma. De calma y pues de tener un poquito de tranquilidad. Muy mal que me siento porque... Yo a esa persona, yo la quería mucho, o la quiero. No me escuchan mis amigas, si no yo me estuvieran regañando, pero el amor no se termina de un día para otro. A mí me gustaba mucho ir a la casa de su mamá, porque me la pasaba a gusto. Con sus hermanos. Algo muy bonito. Yo pasaba allá. Pero pues esta persona siempre ha sido un poco agresiva. Para no ponerle ni manitas ni patitas. Pero me siento muy mal, comadres, en serio. Me desespero. No sé qué hacer. Me siento con miedo. Y a la vez me siento preocupada de lo que va a pasar. Créanme que hasta, no sé, me siento como pendeja o estúpida porque, no sé, no quiero que le pase nada a él. Tanto es mi cariño, yo siempre se lo dije a él, yo te quiero mucho, no te quiero perder.
Dios de mi vida, hay una codependencia total. El video es más largo, pero dice, te quiero mucho, no te quiero perder, yo lo sigo queriendo, mis amigas se van a enojar, me gusta su familia, convivir con su mamá, es decir, todo indica que lo va a perdonar, ¿eh?
Sí, y le va a otorgar el perdón ante las autoridades. Ajá. Que eso es lo más difícil, porque esto se va a volver a repetir, ya están dentro de un círculo de violencia.
¿Y con ella o con otra persona?
Sí, claro, ¿eh? O sea, definitivamente el que es violentador te violenta no una, a la claro. que puede y a la, es por oportunidad, claro. Pero me queda claro también que,
o sea, que vamos no es fácil romper ese...
Sí. Hay que observarlo desde...
Patrón.
Hay que observarlo no desde el punto de las personas, sino desde esta óptica que son circunstancias y situaciones que atraviesan, se atraviesan socialmente y que están pasando todo el tiempo. O sea, no es exclusivo de Paulita.
No, en absoluto. Creo la que verdad. Lo hemos dicho desde el primer momento, ¿no? No es exclusivo.
Sí, ni de la comunidad trans.
Tampoco. Mm-mm.
Que tenga otro contexto en la comunidad trans, la codependencia es claro, totalmente, no es igual. Entiendo que no son iguales las violencias, pero todas se entrelazan. Eso es, por eso es imposible estar a favor de unas y de otras no, ¿sí me explico? Porque todas se entrelazan. Me da mucha tristeza porque por eso las amigas dijeron que no se querían meter y una inclusive le dijo, yo te ofrezco que te pago un psicólogo para que te eche la mano.
Pero si son ricas...
Aquí el punto es que ella lo acepte, que esté abierta claro. a escuchar una otra opinión profesional. Pero
te digo algo, uno cuando está enamorado hace muchas cosas bien feas.
Pues que no es enamoramiento.
Es que eso no es amor, ¿eh? El amor se goza.
Ella está enamorada. Sí, no. Ella sí está enamorada.
No, es una relación de codependencia. Uh-huh. Y no puedes estar enamorada de alguien que te trata como la trata.
Acaba de
golpear. Y no puedes hablar así después de lo que le pasó, pero
lo que sí es que tú puedes poner en juego las cosas malas que te suceden o las cosas horribles que te pasan, porque calibras las cosas malas con las buenas y uh-huh. te da miedo perder el status quo. Sí, es muy fuerte, pero ponderas, o sea, cuando has vivido mucha violencia, lo ponderas y dices, bueno, aguanto lo malo porque lo bueno vale mucho.
Entonces, que seguramente ese es uno de los pensamientos que realidad. Ella va a tener, sí. poner lo bueno que vivió con él, con esto que es muy malo, o sea, y ella sí. tal vez sobrepese ahí
lo bueno. Y el
problema
es, ¿por qué estás dispuesto a soportar eso? Ese es el cuestionamiento, porque ¿qué pasó en tu vida que no estás tuviste. Dispuesto a soportar uh-huh. y a poner en la balanza hasta tu vida? Porque le puede costar la vida, sí. o sea, uh-huh. muy fuerte, qué muy lamentable. Difícil juzgar a las personas.
Sí, no, eso es sin juzgar, es una opinión en perspectiva social de lo que se vive ahí.
Debemos de observarla para poder comprender los diferentes círculos de violencia. Todos somos vulnerables. De pronto dejamos pasar las llamadas red flags, ¿no? Están ahí, decimos, bueno,
las
esto lo puedo.
Las banderitas rojas para las que no hablamos inglés.
Sí, o sea, las banderitas rojas. Las
pues veces si hablas dices, porque pudiste hacer la traducción, papacito lindo.
¿Ya qué?
Deja de hacerte la
¿tú
víctima.
Tú descuido, venga la alegría, como está ahora viral.
Ya nos vamos, despídanse, por favor. Gracias, Ana Lu.
Gracias y cuídense todos, cuiden sus vidas.
Los quiero.
Gabo.
Los quiero. Mentira. Los quiero. Los quiero.
Los quiero.
César.
Buen fin.
Joel.
Buen fin de semana para todos.
Gracias a Paulina, al frente de la producción, al ingeniero Iván en los controles de Grupo Fórmula, pero sobre todo a ustedes que nos aguantaron en pleno viernes. Gracias a Dios, es viernes. Recuerden, tenemos programas de fin de semana en punto de las 4 de la tarde a través de la 103.3 y a través de Telefórmula. Bye, bye.
Cándalo conmigo.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.